A veces pienso en esta era presente y me genera angustia, me genera tristeza. Cuando imagino que en los cielos, en la gloria de Cristo, se presentarán hombres, hombres que fueron antes que nosotros. Y de alguna manera se presentará delante de Dios las cosas que ellos hicieron para glorificar el nombre de Cristo y cómo ellos vivieron para glorificar el nombre de Cristo y las cosas que ellos hicieron para glorificar el nombre de Cristo. Y se escuchará una voz que les dirá a ellos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero fueron personas que decididamente entregaron sus fuerzas a Cristo, entregaron sus vidas por Cristo. Y a veces me pregunto, hermanos, ¿qué hemos hecho? ¿Y qué hacemos aún por Cristo? ¿Nuestras vidas dignifican a Dios? ¿Glorificamos a Dios con nuestras vidas? ¿Cuánto es exaltado el Cordero de Dios con las vidas que llevamos? A veces veo a Pablo escribiendo la carta a los romanos y diciendo: me he esforzado para que cada región fuera de Jerusalén pueda escuchar el nombre de Cristo y puedan glorificar a Dios. Y vivimos en un invierno espiritual, en un frío que básicamente encierra a los cristianos y no los deja resplandecer. Hermanos, yo me incluyo totalmente en esto. Y yo le pido a Dios que por su gracia nos pueda encender, nos pueda avivar. Que por medio de su Espíritu Santo pueda esa chispa que a veces tenemos y que no dejamos de soplar hasta que el fuego se encienda, hermanos, ayúdenme a soplar y que podamos encendernos para Cristo. Hoy quiero hablarles de abnegación y me parece que es algo muy muy fuerte y muy profundo al mismo tiempo. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 16, 24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nacemos en un mundo caído, bajo una condición natural de egolatría, de egocentrismo, de egoísmo. Todo lo que hacemos lo hacemos para nosotros y nos esforzamos en autosatisfacernos. En la medida que tenemos capacidad de autosatisfacernos comprando algo, lo hacemos. Y todo, y a veces la fuente de nuestro gozo y de nuestra alegría provienen de esas cosas. Quiero algo, deseo algo, si tengo la posibilidad, si piso cabezas o no, trato de conseguirlo, trato de tenerlo. Pero es la condición, hermanos, del ser humano. Es la condición de vivir en un mundo caído, en un mundo de egocentrismo, en un mundo de egolatría. Nos servimos a nosotros mismos. Trabajamos para no negarnos nada. Nos gusta algo, no lo negamos. Lo queremos, lo deseamos, lo tenemos. Y es una condición pecaminosa, es una condición adversa, es una condición satánica. Y es todo lo contrario a lo que Pablo escribe en Filipenses 2:5. Es como decir de alguna manera, existe y está en el ser humano ese sentir que está también en Satanás, el cual siendo creación quiso ser como Dios y se rebeló contra Dios y como Jesús dice, y cayó como un rayo a la tierra. Pero en Jesús encontramos una dirección totalmente opuesta. En medio de un mundo que de alguna manera se sirve a sí mismo, que piense en sí mismo. ¿Sí? No, no piense en otro, piense en usted cuando yo hablo de egolatría o egocentrismo. Y no lo hago en el sentido malo, sino que nos identifiquemos. ¿Cómo vivimos? La egolatría tiene que ver con que nos servimos a nosotros mismos. El egocentrismo tiene que ver con que nosotros somos el centro de nuestra propia vida y todo gira en torno a nosotros. En medio de esta cultura pecaminosa, Cristo viene y le dice a los hombres que se nieguen a sí mismos, que tomen una cruz y mueran cada día. Y es un camino totalmente opuesto, diametralmente opuesto. Los que quieran seguir a Jesús, niéguense a sí mismos, crucifíquense a ustedes mismos, pónganle fin a su egolatría, pónganle fin a ese sentir satánico, destrónense de su egoísmo y vivan de forma abnegada. Ya no vivan para servirse a ustedes mismos, sino que ahora vivan para servir a los demás. Ya no pisoteen cabezas tratando de escalar, sino ahora laven pies para la gloria de Cristo. Vamos a orar. Oh Señor Jesús, tú vas a ser glorificado, Señor, por los siglos de los siglos de los siglos. Con nosotros o sin nosotros, tú eres Dios. Y con nosotros o sin nosotros, tú tendrás gloria y honra. Porque tú eres Dios. Creemos en ti, creemos en tu nombre, creemos en tu palabra. Creemos que has resucitado, Señor Jesús, de entre los muertos y que has ascendido hasta los sumos, Señor, y que se te ha dado un nombre sobre todos los nombres y que en tu nombre se doblará toda rodilla. Oh Jesús, Señor nuestro, ayúdanos para ser tu iglesia, Señor, cada día y glorificarte. Perdona, Señor, nuestro egocentrismo, nuestra egolatría, nuestra falta de abnegación. Enséñanos cada día a morir cada día y a glorificarte, Señor. Ayúdanos porque no queremos tomar la forma del mundo y no queremos crear un radicalismo basado, Señor, en el legalismo y en la religión. Pero sí queremos ser convertidos, Señor, por tu palabra, transformados por medio de tu Espíritu Santo. Alcanzar tu mente, Señor, al final de esta vida, lo único que tendrá sentido allá en tu tribunal será lo que hemos hecho para la gloria de tu nombre. Nada más tendrá sentido. Ayúdanos. En el nombre de Jesús, te ruego que me ayudes en el mensaje de ahora, en tu nombre. Amén. En Lucas 9:23, Jesús dice: y decía a todos, ¿sí? No a algunos, a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí? Niéguese a sí mismo, ¿sí? Vivir de manera abnegada. Tome su cruz cada día y sígame. Y la cruz era un elemento de muerte violenta. Era de alguna manera una sentencia de muerte para un ser despreciable. Y de alguna forma Jesús nos dice que nuestra manera de vivir, nuestra condición humana pecaminosa, no merece una muerte digna. Merece morir de forma violenta. Merece ser cortado de la tierra por medio de una muerte humillante. Y de alguna manera Jesús nos está diciendo que esa clase de muerte debemos nosotros autoinfligirnos para que ese yo, ególatra, egocéntrico, egoísta, muera. Que muera. De alguna manera debemos capturarlo cada día y matarlo. En un sentido práctico es así, hermanos. cada día de alguna manera decir, acá te tengo, te prendí, no vas a vivir hoy. Porque deseo profundamente que Cristo viva su vida en mí hoy. Por tanto, acá te tengo y aquí te clavo. Y como dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo creo profundamente en la palabra de Dios y en la palabra de Jesús cuando dice, si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Existe la libertad, hermano. Existe la libertad a una cultura pecaminosa. Existe la libertad al pecado. Esas cosas Dios las produce. Dios las genera. No es religión, no es legalismo, no es libertinaje. Es obra del Espíritu Santo. Cuando Él trabaja, viene y libera y corta las cadenas. Y uno se siente libre para Cristo. La vida de Pablo, la vida de Pedro, esta es una interpretación que hago de sus vidas. Yo no veo a la vida o en las cartas de Pablo no se ve a un hombre que está batallando constantemente con el pecado, sino como él dice, está pensando constantemente en cómo avanza la obra de Cristo, cómo avanza el reino de Dios, a dónde falta predicar, dónde no ha predicado, porque tiene la mente ocupada en las cosas de Dios. Ya no vive para sí. Es una vida abnegada. Todo lo que él pudiera desear para sí mismo ha muerto. Y a partir del llamado de Dios, él solamente obedece a Cristo. Bíblicamente, negarse a sí mismo es una condición necesaria para la vida eterna. No la generan los hombres. No la generamos nosotros empezando a crear una nueva religión de abstinencias y de prohibiciones y de privaciones, de empezar a tirar las cosas. Si no es la obra del Espíritu Santo que nos lleva con la mente de Cristo a vivir de manera abnegada. Jesús le dijo a sus discípulos cuando ellos incluso estaban pensando en grandeza celestial, quién sería el mayor en el reino de los cielos, quién se sentaría a la derecha de Jesús, quién se sentaría a la izquierda. Y Jesús le dijo, si ustedes no se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Si ustedes no pasan de ser ese autosuficiente, autosolvente, que se autoaprovisiona, si ustedes no renuncian a esa conducta y empiezan a llevar la conducta de un niño totalmente dependiente del Padre, así nosotros siendo dependientes de Dios, no van a entrar en el reino de los cielos. Y de alguna manera es abnegación, es dejar de ser. Es dejar de ser nosotros y empezar a ser otros. Es una transformación interna, es una renovación. Acá nos está hablando de dependencia absoluta de Dios. Léalo conmigo, Mateo 18. Mateo 18:1. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ¿sí? Preste atención, cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y en Mateo 23, 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando el joven rico se acerca a Jesús, y Jesús le dice, si cumplís todos los mandamientos, si honrás al padre, a la madre, y si vos decís que amás al prójimo, entonces vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Despójate de esas cosas, humíllate y ayuda a otros. Y él dijo, no. Se dio la vuelta y se fue porque tenía muchas posesiones. No había en él un espíritu de abnegación. ¿Sí? No quería negarse a sí mismo, sino quería seguir sirviéndose a sí mismo. Pero en el texto que yo quiero entrar, que es Filipenses capítulo 2, ese va a ser nuestro texto central hoy, vemos una acción de Jesús, una acción de descenso y una acción de ascenso. Vemos a un hombre siendo humillado y vemos a un hombre siendo exaltado. Es la gráfica que nos deja Filipenses capítulo 2. Incluso es un camino que Él nos deja marcado, un camino de descenso y un camino de ascenso. Quiero leerles a partir del versículo 1 en Filipenses 2, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, créanme que no hemos entendido este pasaje en plenitud. Porque muchas de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos para nuestra propia exaltación. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos para contienda, para vanagloria. Y nunca vamos a mirar probablemente a los demás como superiores a uno mismo. De hecho, hacemos al revés. Hacemos todo para nuestra propia vanagloria. Muchas de las cosas que hacemos cuando hablamos y debatimos es para contienda, nunca es para edificación. Muchas de las cosas que deseamos lo hacemos no mirando para el bien del otro, sino para uno mismo. ¿Y cómo se logra entonces poder decirle a Pablo, y cómo hacemos para cambiar esas cosas? Bueno, Pablo vierte la respuesta, pero tenemos que encontrar el camino para que esa respuesta sea nuestra respuesta. Como dice el versículo 5, haya en nosotros como un clamor y al mismo tiempo como un llamado. Existe en nosotros la mente de Cristo. Existe en nosotros la manera de pensar que hubo en Cristo. Existe en nosotros esa acción que hubo en Cristo. ¿Cuál es? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó, abnegación. Se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de los hombres, se humilló aún más, haciéndose siervo de los hombres y muriendo en la cruz. Es un ejemplo enorme, enorme y al mismo tiempo profundo de lo que Cristo nos está pidiendo. Entonces, la abnegación no es algo opcional. La abnegación es necesaria, es creada por medio del Espíritu Santo en nosotros. Si Pablo le escribe a los Corintios y le dice, porque ustedes tienen la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? Es la mente de un siervo, es la mente de alguien que viene a servir. Jesús dice, yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. Cuidado, yo no he venido para ser exaltado acá en la tierra. Y de hecho Jesús nunca promovió nada para que sea exaltado. Y cuando quisieron hacerlo rey, Él se fue. El Padre exalta al Hijo y lo pone en el lugar más prominente que existe en el universo. El que se humilla será enaltecido, por el que se enaltece solo será humillado. Satanás es un claro ejemplo de alguien que quiso enaltecerse solo y fue drásticamente humillado. Hermanos, hay dos sentires, por decir de alguna manera, que operan en este mundo. El sentir de Cristo, que es de un camino descendente para ser luego ascendente solo por la gracia de Dios, o el sentir de Satanás, que es un camino ascendente para llegar hasta arriba y ser derribado, como lo fue Satanás. ¿Qué sentir opera en nosotros? Pues bueno, hay el sentir de Cristo en nosotros. Hay ese sentir de abnegación. Bueno, no sé si la imagen transmite, pero es alguien que está dando. El amor no busca lo suyo propio, está en 1 Corintios 13, 5, pero el hombre natural hace todo al revés, busca lo suyo propio. El amor no es contencioso. La verdad que el desprendimiento de Jesús no sé qué palabras usar para describir lo que Jesús hizo por nosotros, hermanos. Y nosotros no tenemos que perder de vista lo que Él hizo. A veces nosotros no queremos despojarnos de cosas mínimas. No queremos renunciar, seguimos viviendo en un círculo de egoísmo y de egolatría. Y no estamos dispuestos a dar nada de nosotros. Difícilmente damos algo. Y decimos gloria a Dios. 2 Corintios 8, 9. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesús, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con sus pobrezas sean o fueran enriquecidos. Si somos humildes, vamos a perseguir los intereses de otros al precio de despreciarnos a nosotros mismos. Un atributo del Señor es la humildad. Un atributo del Señor es la humildad. ¿Cómo se genera humildad? ¿Cómo se la fabrica? Bueno, humildad es un sustantivo, pero es consecuente del verbo humillación. Yo no puedo tener humildad si no he sido humillado. Y no puedo ser humilde como condición de adjetivo si no he sido humillado. Un atributo de Dios es que Él es humilde. Dios es humilde. Dios descendió de categoría. Siendo Dios, se hizo hombre. Y bueno, es nuevamente decirle, Señor, danos tu mente para que podamos entender esto. Señor, danos tu mente para que haya en nosotros este sentir que hubo en ti, esta manera de pensar, de descender de categoría. Generalmente no somos así. Hablamos de la Biblia y queremos ganar todos los debates, queremos estar siempre arriba y que nos admiren y que de alguna manera. Pero Dios decide dejar de ser Dios. Obviamente nosotros no vamos a entender de manera precisa lo que Dios está haciendo, lo que Jesús está haciendo. Pero Él está rodeado de gloria. Él está rodeado de majestad. Él está rodeado de ángeles, de millares de ángeles puros, resplandecientes, que están dándole honra, que están dándole gloria, que de alguna manera le están dando, por decir de alguna forma, cada día el reporte del universo, de cómo todo está funcionando en armonía, las estrellas, la creación. El Salmo dice que Dios se humilla tan solo a mirar a la tierra, ya es humillante. Es como decir, estoy ocupado en esta gloria y de repente que te molesten para que mires la tierra de una multitud de personas desobedientes, desagradables, pecadoras que no aman a Dios, que les gusta vivir en su propio egoísmo, en su propia egolatría, que les gusta su propio pecado. Pero Dios no solamente decide mirar a la tierra, sino que decide descender a la tierra. El Dios inaccesible, de alguna manera, se hace accesible, renuncia, se vacía de toda esa gloria. Él se vació de sí mismo, se vació de esa majestad, se vació de esa gloria y de estar con millares de ángeles santos, puros, sin mancha, a estar con millares de pecadores, arrogantes, soberbios y ególatras, que lo único que pensaban cuando veían a Jesús es: ¿quién va a estar a tu derecha y quién va a estar a tu izquierda? Oh, hermanos, lo que él hizo es realmente glorioso. Es un acto de descenso, es un acto de humillación. Señor, si hubieras mandado un ángel, incluso eso ya sería grande. Que hayas agarrado un ángel tuyo y que lo hayas humillado, que él venga a salvarnos, para que no te ensucies tú, Señor. Pero el Padre envía al Hijo y el Hijo desciende. Hay algo glorioso, hermanos, en eso, y hay algo que de alguna manera debería cautivarnos, atraernos. Decir: Señor, lo que tú hiciste es incomparable. No hay ningún ser que exista que pueda hacer algo parecido. Pero aún así, nosotros siendo humanos no vamos a rebajarnos más que humanos. Pero permítenos ser siervos de los humanos. Permítenos servirte a ti, sirviendo a los hombres. Antes escalábamos pisando cabezas, ahora enséñanos a lavar pies. Y que tu nombre, Señor, sea glorificado. Es la vida de Pablo, es la vida de Pedro, es la vida de Juan, es la vida de los creyentes. Siendo en forma de Dios, existiendo en forma de Dios, esa es su esencia, esa es su naturaleza. Él siempre va a existir y existirá en forma de Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, pero un día no estimó el que esas cosas permanezcan en él, sino que se vació de esas cosas, no se aferró a eso, sino que se despojó, se vació de todo lo que le pertenece por derecho y vino a subordinarse. El creador, el que da las órdenes, de repente pasa a ser el que obedece las órdenes. El Salmo 47, entonces dije, haciendo referencia al Mesías, entonces dije: aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Siendo en forma de Dios infinito, pasa a estar en un cuerpo finito, siendo un Dios adimensional, de no tener límites, pasa a estar limitado en un cuerpo de fragilidad, en un cuerpo que merece cuidado, que necesita madurar. ¿Y cómo entenderíamos esto? ¿Cómo es que el Dios adimensional de repente está contenido en un cuerpo limitado? ¿Cómo es que Dios llegó a cambiar de alguna manera esa gloria y el trono por una vida terrenal? ¿Cómo es que abandonó el cetro por una cruz y una corona de eterna de gloria por una corona de espinas? Y él encarna, Cristo encarna de verdad el amor al prójimo. Si nos hemos preguntado cómo es el amor al prójimo, la encarnación de ese mandamiento es Cristo, porque no hay quien haya de alguna manera exaltado ese mandamiento, sino Jesús con su propia vida abnegada, de amar al prójimo, de darse, de alguna manera no descansar hasta que mi prójimo esté bien, hasta que mi prójimo esté a salvo, al precio de morir él, pero para salvar a los suyos, a una multitud de pecadores. Y como dice Hebreos, de los cuales él no se avergüenza de llamarnos hermanos. En Juan 13:1 hay una parte del versículo antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Nadie fue obediente hasta la muerte como Cristo. Los referentes más importantes del Antiguo Testamento, David, Abraham, Noé, el profeta Daniel, Job, todos fueron traicioneros en algún punto. Pecaron. Pero el único que pudo satisfacer todos los intereses de Dios, todos los intereses del Padre, de manera plena, de manera perfecta, con una vida abnegada, con una vida trazada de principio a fin por Dios. En ningún momento Él se permitió algo para sí mismo, sino que, como dice el Salmo 40, el hacer tu voluntad me ha agradado. Y tu ley está escrita en medio de mi corazón. He venido para satisfacer tus propósitos, no los míos. He venido para satisfacer tu nombre, tu gloria, tu honra. Hermanos, incluso Jesús, en el texto de Filipenses 2, del 5 al 11, todas las cosas que él padeció, descender hasta las partes más bajas del abismo, no fue para su propia gloria, sino, como dice el texto, un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se robe toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay un camino de descenso y de humillación de Cristo que es extremadamente humillante. Y nosotros, con vidas tan insignificantes, que no valen nada, no queremos renunciar a esa insignificancia para ayudar a otros. Nosotros somos tan malos que exaltamos la insignificancia y pensamos que todo se trata de nosotros. ¿Sabe lo que es un cero a la izquierda? Mateo 20, 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y que los grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será el que sirve, será el servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será el siervo. Como el Hijo del Hombre, ¿sí? Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por otros. Los discípulos se peleaban por ver quién era el más importante, quién sería el más importante, quién sería el primero, quién tendría más gloria. Y Jesús le dijo: no va a ser así entre ustedes. Ustedes van a ser reyes por la gracia de Cristo, porque no se lo merecen. No nos merecemos nada. Pero no vamos a ser reyes tiranos. No vamos a ser reyes que abusan de su autoridad. Si Dios nos diera autoridad de rey hoy, sería nuestra propia, no sé, herramienta de sepultura, básicamente. Pero cuando todo se haya terminado y en Cristo, tan solo por su gracia, seamos reyes y sacerdotes para servirlo, no utilizaremos esa autoridad de manera déspota o tirana, sino será de manera servicial, para ayudar a otros. En el Evangelio moderno existe esa manera de ver a Jesús con lentes de egocentrismo. Es pedirle constantemente cosas a Jesús. Señor, dame esto. Señor, ayúdame esto. Señor, Jesús dio su palabra y su promesa está comprometida con su palabra y Él cumplirá su palabra. Lo que dijo que nos va a dar, nos va a dar. Siempre que se conforme con su voluntad. Al final nunca he leído Filipenses 2, así que vamos a leerlo, hermanos. Filipenses capítulo 2. De nuevo, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús el Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, su manera de vivir de forma obediente y perfecta, su manera de predicar de forma viva y con autoridad, su forma de sanar con poder del cielo, todo fue para glorificar al Padre. Su muerte tan despiadada, tan sangrienta, tan horrenda, fue para glorificar al Padre. Que haya descendido al Seol, aquel que está en las alturas, desciende al Seol, a las partes más bajas de la tierra, fue para exaltar al Padre. Y aquel que gustó la muerte por todos, fue para exaltar al Padre. Aquel que fue sacado de entre los muertos y fue llevado a la cúspide del universo, en el lugar más preeminente y prominente, fue para glorificar al Padre. Entonces, ¿dónde está la honra del Hijo? En que el Padre sea glorificado, porque todas las cosas son de Dios. Hay un fuerte llamado a la unidad cada vez que hablamos de la mente de Cristo, cada vez que hablamos de la mente de un siervo. En Juan 17:21 Jesús está haciendo una de sus últimas oraciones con sus discípulos. Él luego va a orar solo en Getsemaní, pero acá está haciendo, como muchos han titulado este pasaje, como la oración sacerdotal. Y está bien, es la oración de nuestro gran sumo sacerdote, intercediendo y mediando por nosotros. En Juan 17, versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Escuche lo que Jesús está pidiendo en su oración. Para que todos sean uno. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser esa unidad? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Hay un interés supremo en el Señor Jesús de buscar la unidad de los suyos. De hecho, Él muere por su iglesia, por los suyos, por su pueblo, a fin de unificarlos y llevarlos a Cristo. El Hijo de Dios se hizo Hijo de hombre para llevar a los hombres para ser hijos de Dios. Es una ecuación gloriosa y en donde Dios va a ser glorificado. Él vino para satisfacer la voluntad del Padre. Él murió para satisfacer la voluntad del Padre. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, muerte despreciable. Y acabó la obra que Dios le dio. Hizo la voluntad. Fue levantado entre los muertos y nosotros tenemos esperanza en que su muerte es sustitutiva, vicaria, expiatoria, y que creyendo en Él vamos a ser salvos. Nosotros, que no éramos nada. Antes de ser hombre éramos barro, y antes de ser barro no éramos nada. Pero Él quiso amarnos con amor supremo. Y ahora nosotros vivimos en esta franja, por decir de alguna manera, en donde estamos viviendo por fe, sostenidos en la esperanza de lo que Él ha prometido, creyendo con fuerza que Él dará, porque Él es un Dios que no miente, y las cosas que dijo y prometió las cumplirá. ¿Y qué cosas prometió, hermanos? Aquel que fue humillado, que marcó un camino de descenso, también marcó un camino de ascenso y un camino de exaltación. Y Él mismo dijo que los que se humillan como Él, que los que vivan de forma abnegada como Él, que los que renuncien a sí mismo para seguirlo a Él, van a ser exaltados en la misma categoría que Él básicamente. Porque en Apocalipsis 2:17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En primera instancia, Jesús, cuando fue exaltado, se le dio un nombre sobre todos los nombres. Un nombre que, aunque todos conocen, no deja de ser un nombre glorioso, nuevo, sublime, alto, el nombre de Jesús. Y cuando todos escuchen ese nombre, todos se doblarán y adorarán. Y a cada uno de los que creen en Él se les dará un nombre nuevo. Así como Él recibió un nombre sobre todos los nombres, cada uno de nosotros recibiremos un nombre nuevo en Él. Y no solo eso, sino Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y de alguna manera está diciendo Jesús: yo voy a compartir con ustedes todo lo que el Padre compartió conmigo. Y de la manera que el Padre hizo conmigo, yo haré con cada uno de ustedes, a los que imiten mis pisadas, a los que sigan en mis pisadas. Y no estamos diciendo algo nuevo, algo que exalte el cristianismo de una manera radical y transformadora. Estamos hablando de cristianismo básico. No estamos llevando el cristianismo a una cumbrera inalcanzable. Ese es el cristianismo, hermanos. Jesús dijo, cualquiera que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Viva de manera abnegada. Tenemos que pedirle a Dios ayuda. Y tenemos que decirle, Señor, danos tu mente. Y que ese sentir que hubo en ti esté en nosotros. Enséñanos a cambiar. ¿De qué manera podemos aplicar esto en sentido práctico? De muchas maneras, pero trabaje mucho primeramente en su casa. Trabajemos en nuestras casas. Y que a medida que este sentir vaya beneficiando y bendiciendo nuestras propias casas, vamos a ser de bendición para la iglesia. ¿Cómo puedo humillarme a mí mismo? Voy a repetir lo que un hermano me dijo y me enseñó con ejemplos también. Dejar de pensar que las cosas mías son más importantes que las de los otros. Y cuando alguien me pida ayuda, estar dispuesto a dejar de hacer lo que estoy haciendo, por más que sea importante y categórico, dejar de hacerlo para ayudar al otro. Quizás lo otro es sencillo, es una pavada. No me venga a molestar con esa tontera, lo mío es más importante. Estoy trabajando para llevar el pan a la casa, para crecer, estoy hablando con Dios, pensando en la Biblia. Me venís a pedir que lave los platos o que barra allá. La humillación, hermanos, nace por esas cosas pequeñas. Es dejar de, es renunciar a los privilegios. Es renunciar a los privilegios para empezar a servir. Y es dejar de recibir nosotros para empezar a dar. ¿Sí? Entonces, pongamos en práctica, hermanos, el vivir de manera abnegada, el empezar a tener oído y empezar a servir. ¿Saben la paciencia que tuvo que tener Jesús para soportar a los 12 discípulos? Que Jesús viene con el plan redentor y tiene que escuchar de Pedro, Santiago y Juan, ¿quién se va a sentar a la derecha y quién a la izquierda? Nosotros, con nuestro temperamento, no lo hubiéramos soportado. Pero Él no solo que los soportó, sino que los amó hasta el fin y murió por ellos. Así que, hermanos, la abnegación es una condición necesaria en la vida del creyente. Haya en nosotros este sentir que hubo en Cristo para poder negarnos a nosotros mismos, vaciarnos de nosotros y servir. Vamos a orar. Te damos gracias por tu mensaje, Señor, pero danos oído y danos capacidad de obedecer. Señor, yo lo voy a decir con las mismas palabras. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que existe en nosotros la mente de tu Hijo Cristo, que existe en nosotros esa mente de, y ese pensamiento de humillarse, de desprendernos de nosotros mismos, renunciar a nuestros privilegios, renunciar a nuestro confort, salir de nuestra zona de confort y empezar a lavar pies. Danos tu mente, oh Señor, ayúdanos por favor a glorificarte. Así que haznos pensar en estas cosas el resto del día y mañana, y cada día también cargar una cruz y morir y matar ese yo tan egocéntrico, tan ególatra, tan egoísta, y que vivas tu vida en nosotros con tu mente de siervo, con tu espíritu dócil, manso y afable. Y glorifíquete, Señor, que nosotros como iglesia podamos glorificarte al final, Señor. Somos diseñados para glorificarte y que seas glorificado. Perdona nuestro egoísmo, nuestros pecados, nuestro egocentrismo. Destrónanos, Señor, de ese centro en el que nos hemos sentado y dirige nuestras vidas. Gobiérnanos tú por medio de tu Espíritu Santo, en tu santo nombre. Amén. La paz del Señor, hermanos.